Apareció en la zona de Las Toscas el cuerpo sin vida de Martín Pino Clara, el joven de 28 años que cayó el domingo al agua del Río de la Plata en la zona de la Rambla y Paraguay, acá en Montevideo.
Personal de prefectura había estado buscando su cuerpo en el agua durante los últimos días ahí en la zona donde había caído y por ahora se desconocen otros detalles del hallazgo.
También son confusas las circunstancias en que Pino cayó al agua el domingo a las 6 de la mañana. En principio, la policía manejó que había tenido un intento de rapiña cuando se encontraba con un amigo y uno de los delincuentes lo había empujado.
Sin embargo, la prefectura tuvo luego la versión de que había discutido con otras personas y que trastabilló del muro de la Rambla y cayó al agua.
Martín Pino era alumno del Instituto de Actuación de Montevideo y estudiante de canto y de filosofía. El subsecretario de Vivienda, Jorge Patrone, señaló que el presidente José Mujica le pidió que renunciara al cargo debido a la mala relación que mantenía con la ministra Graciela Muslera.
En declaraciones a varios medios de prensa, Patrone señala que solo una vez tuvo una reunión cara a cara con Muslera, el primero de marzo de 2010, cuando ambos asumieron sus cargos. Además, desde noviembre no hablaba de ningún tema con la ministra.
La jerarca había cuestionado al subsecretario durante el Consejo de Ministros del lunes a raíz de declaraciones que había formulado en una nota periodística.
Patrone además renunció a su carácter de afiliado a Asamblea Uruguay, ya que no se sintió respaldado por el líder del grupo, Danilo Astori.
Lo cierto es que la designación de Patrone no había sido propuesta por su grupo, Asamblea Uruguay, sino que había sido un pedido de la senadora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky.
En declaraciones a Subrayado, el renunciante afirmó que se alejará de la actividad política ya que se siente decepcionado.
El poder es, digamos, es algo que hay que tener mucho cuidado. Aquella vieja expresión, ¿verdad? Si quieres conocer a Juancito, es el llamador que deberíamos tener o el mensaje que deberíamos tener todos escritos en la pared de enfrente para acordarnos de dónde venimos, qué queremos y hacia dónde vamos y para quién estamos trabajando.
Patrone será sustituido por la arquitecta Raquel Streger, actualmente asesora en el propio ministerio, y al igual que Patrone, que también integra el Frente Liber Sereni.
Según Patrone, Streger está en el Ministerio de Vivienda porque pidió él el pase en comisión desde el Banco de Previsión Social donde la arquitecta se desempeñaba.
Es sorprendente que alguien que me pidió venir a trabajar a este ministerio me sustituya. Este es uno de los aspectos más decepcionantes que he tenido en todo este insuceso, afirmó.
El caso tuvo repercusión ayer en el Parlamento.
El presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes, el diputado nacionalista Mario Silvera, reclamó la renuncia de la ministra Muslera. El legislador, que representa al departamento de 33, manifestó que Muslera no ha mostrado competencia para el cargo en sus presentaciones ante diputados.
El abogado que representó a Antel en el caso contra los guardahilos, Juan Andrés Ramírez, cobrará casi $1.5 millones por los honorarios de su trabajo, según una decisión adoptada por la empresa estatal en diciembre pasado.
Ramírez fue contratado en 2007 por el directorio de Antel, presidido entonces por María Simón.
El diputado colorado Fitzgerald Cantero afirmó, hablando en el semanario Búsqueda, que la resolución sobre el monto a pagar fue algo reservado y que el director representante de la oposición en Antel, Carlos Guariglia, no estuvo al tanto.
Asimismo, cuestionó el monto que se pagó y se preguntó por qué Antel contrató a un profesional para que se ocupe del caso cuando tiene abogados trabajando en la empresa.
Sí, el tema seguramente va a continuar abierto algunos días. Las preguntas que plantea el legislador son pertinentes. Ya se había discutido en su momento por qué Antel recurría a un estudio de abogados afuera, por qué no se movía en este caso con sus propios profesionales. Y por el otro lado, en cuanto a la cifra que va a cobrar, la propia nota de búsqueda trae algunas pistas, porque recuerda cómo fueron las cosas. ¿Qué pasó? En febrero del año 2010... Antel acordó con los guardahilos que iba a pagar $7 millones a 154 operarios, una resolución que se tomó 2 días antes de que se conociera el fallo de la Suprema Corte de Justicia, que terminó siendo favorable a Antel. ¿Por qué la corporación argumentó que de tener éxito las pretensiones acumuladas de los guardahilos se iba a configurar un verdadero enriquecimiento injusto a favor de los trabajadores. Eso fue lo que argumentó la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por dónde viene la cifra que cobra el estudio jurídico y el doctor Juan Andrés Ramírez? Bueno, según lo acordado con el directorio del organismo, el abogado iba a cobrar unos $200,000 más un 3% del monto que le ahorrara a la empresa al finalizar el litigio. Como los operarios reclamaban una indemnización de unos 110 millones de dólares, el abogado reclamó entonces la proporción correspondiente, honorarios por 1.900.000 más IVA. El pasado 29 de diciembre, el directorio de Antel dispuso el pago de una cifra que en realidad es un poco menor, $1,484,374, previa aceptación de Ramírez, quien accedió a esa suma más baja que se le proponía. Recordamos algunos de los titulares que ya manejamos temprano en la primera edición del Panorama Nacional. El gobierno frenó ayer el envío de una misión a Buenos Aires para negociar las trabas comerciales tras enterarse del compromiso de la Secretaría de Comercio Exterior de Argentina de que liberará el 80% de unas 150 licencias de importación que están pendientes de firma de control en el gobierno de Cristina Fernández.
El anuncio fue recibido por el subsecretario de Economía, Luis Porto, quien iba a encabezar la delegación uruguaya.
Porto dijo a varios medios que la solución comprometida abarca a las licencias pendientes ya tramitadas. Respecto a la situación a futuro, dijo que el compromiso argentino es de diálogo permanente para encauzar las situaciones que se presenten, aunque no descarta que se vuelva a reiterar el atraso en las licencias.
Según Porto, al solucionarse el tema de las licencias, no tenía sentido que fuera una misión a Buenos Aires. Respecto a otra medida aplicada recientemente por la Casa Rosada, las declaraciones juradas que ahora se exige a los importadores, Porto dijo que hay que ver cómo se desarrolla ese punto y qué impactos hay.
El presidente de Mujica está decidido a plantearle a sus socios en el Mercosur que se defina la agenda comercial pendiente, o de lo contrario se autorice a Uruguay a firmar acuerdos comerciales en forma bilateral con países que ya plantearon al bloque su interés en ese sentido.
Desde el punto de vista real el Mercosur existe, pero desde el punto de vista jurídico está todo hecho un chicle. Si nadie respeta los compromisos, nosotros no estamos obligados a respetar tampoco. Queda hasta ridículo reclamar si nadie le va a dar importancia, dijo Mujica en una entrevista con el semanario Búsqueda.
El mandatario aseguró, vamos a ir y vamos a hacer acuerdos con el país que se descuide, y cuando los socios del Mercosur vengan a reclamar, vamos a decirle que no se pueden asustar con eso, va una por la otra.